COPE más Castellón.
Estar informado.
Sí és, així estem. Molt bon dia, sóc Raül Pujol i sí, també m'agraden els dijous. I no sols perquè el dijous és el dia oficial de la gastronomia en este programa Gastrocope Castelló, sinó perquè ja és una tradició que tots els anys, més o menys cap a aquestes fetges, realitzem un programa especial final de curs acadèmic a la Universitat Ceu Cardenal Herrera, des de que la Universitat Ceu Cardenal Herrera té seu ací a la ciutat de Castelló. En un instant saludarem a José María Mira de Orduña Gil, el director de la Universitat Ceu Cardenal Herrera en Castelló. Anem a parlar de com ha sigut el curs en els graus, quines innovacions que hem anat presentant en el mes de maig, innovando con el CEU, recorden els espais que teníem tots els dimecres del mes de maig, però també les ICIDES professionals amb gent que ha estudiat a la Universitat CEU Cardenal Herrera, que s'ha graduat a la Universitat CEU Cardenal Herrera de Castelló i que avui dia està destacant en el seu camp professional. Mira, tindrem avui, que és el dia de Gastrocope, una secció especial del que és la gastronomia dintre de la Universitat Ceu Cardenal Herrera amb l'exemple de Jorge Lengua. Tindrem també el que és una persona que ha estat com a operari dins d'ambulàncies TCA i que gràcies a això ara està estudiant, crec que és infermeria o metge, dintre del que és la rama, la branca sanitària a la Universitat Ceu Cardenal Herrera de Castelló. Tindrem, per exemple, el que és magisteri i el que ha significat que puguen formar-se a la Universitat Ceu Cardenal Herrera com a mestres d'escola al Col·legi Diocesà Bisbe Pont de Vila-real. És a dir, que anem a tindre molts exemples del que s'hi representa la implantació de la Universitat Ceu Cardenal Herrera a la ciutat de Castelló. Però abans de tot això i molt més, com sempre que va a aquestes hores, el primer que fem és conèixer com està sent informativament parlant el nostre voltant, en aquest cas, el dijous 8 de juny. I per això està ací ja Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Quasi 3.000 són les al·legacions que ha presentat en les useres tant l'Ajuntament com particulars contra la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al municipi. Mentre els del projecte Magda de les Coves de Vinromà no es resignen a que el govern hagi tirat endavant l'autorització administrativa prèvia per a la instal·lació de 260.000 plaques solars al seu municipi. Per tant, continua en peu de guerra l'interior de la província de Castelló contra la instal·lació de macroplantes solars. Nou incident greu a la presó d'Albocàsser. Després d'incendiar un íter del mòdul d'aïllament, la seua celda va prendre la seua roba i es va amagar a la dutxa, esperant la plegada dels funcionaris per a apagar el foc i a la vegada agredir-los. El van poder esposar, però una vegada esposat es va retornar i va agredir a un dels funcionaris que va tindre que ser assistit a la infermeria per una lesió a la mà. A més, destaquem que en quant a les eleccions generals, el proper dia 23 de juliol, al Partit Socialista ja s'han configurat les candidatures, tant al Senat com al Congrés dels Diputats. Al Congrés aspirava la encara alcaldessa en funcions de la capital de la Plana, Amparo Marco, que no encapçalarà, no formarà part d'aquesta llista al Congrés. Serà Susana Ros, Chunan, Artemi i Rayo, els dos primers noms de la candidatura del PSPB per la província de Castelló. Al Senat serà l'actual delegada del Consell de la Generalitat Valenciana a la província de Castelló. Serà Eva Redondo, la candidata al Senat pel Partit Socialista. Per cert, un PSPB que ha donat a conèixer que a la Diputació Provincial, com ja va explicar la setmana passada als micròfons de COPE, Samuel Falomir serà el portaveu, l'acompanyaran, per exemple, José Luis López, de la capital de la Plana, Merche Galí d'Almassora, Ramser Ripollès de Morella, Vicenta París i de Borriana, Saida Moreno de la Vall d'Uixó, José Benyuc de Vila-real, María Jiménez d'Orpesa, Ruth Sanz de Càlig i Benjamín Escriche de Soneja.
Ànims a Samuel Falomir. Un corral ple de galls en la bancada socialista en la Diputació de Castelló.
I les dues persones, la que aspirava Amparo Marco i la que finalment és la candidata, Susana Ros, les dues eren properes a Pedro Sánchez.
¿Son?
Son properes a Pedro Sánchez. Una mezcla y la otra, que es Susana Ross.
El que sorprende lo de Amparo Marcos es que está dentro del Comité Federal del PSOE. Es decir, el que puede ser un castig, per no vergüenzar las elecciones. ¿Qué ni haurà darrere?
La polémica entre Amparo Marco y Germán Renau...
S'ha saldat en els dos fora.
En els dos fora.
O...
Germán Renau, que és el que
el
mana
secretari general del PSPB de la ciutat de Castelló. I no obstant... Bueno, en fi.
Ningú dels dos, que els dos volien entrar.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
El Club Deportivo Castellón, que está entrenando a Marinador, preparan ese partido del diumenge front al Deportivo de la Coruña. Albert Rudé tornará a contar amb tots els seus futbolistes. A més, la Federació de Penyes comença ja els preparatius amb un gran mosaic que lluirà Castalia abans de l'inici del partit a les 6 de la vesprada. Avui també instal·larà una bandera xegant, la que te portava Tom Batosals, la bufanda Isa xegant, també la instal·larà en algun punt de la ciutat de Castelló la Federació de Penyes per a donar-li colorit al partit. Recordem, diumenge a les 6 de la vesprada, tiempo de juego albinegro en Cope Más a Castellón des de les 5 i mitja de la vesprada.
Massa pront, ese partit, massa calor.
I hi haurà aficionats amb el sol de cara.
Sí.
Els de preferència, els que vinguen del Deportivo de la Coruña. En el Villarreal, l'última hora del mercat de fitxatges, s'aplega des de Barcelona amb el possible acord tancat per a la plegada del jugador culé Ilias, que alternaria primer equip i filial. A ciclisme, avui arrenca a les 3 la Volta a Castelló, més internacional, amb novetats al seu recorregut. La primera etapa s'inicia a la Vall d'Uixó i finalitzarà a Begís. I a més, a futbol internacional, l'enhorabona al castellonenc Pablo Fornals, que es va proclamar a nit campió de la Conference League amb el West Ham. Hi ha circulació condicionada per obres a la Peseta, Almenara, Vilareal i Alcalà de Xivert, a la CB15, a Vilafranca i els Rosildos, i recordem, tallat l'enllaç nord a la Nacional 340 a Benicàssim.
Està pensant, este se'n va anar per culpa de Garrido? Deixa'l.
Tenim una temperatura a la façana litoral de la província de Castelló de 24 graus. Poden aplegar algunes pluges que, atenció, demà sí que podrien ser fortes a l'extrem nord del nostre territori. Previsió, Laura Vila.
Buenas tardes. Este jueves tenemos chubascos con tormentas ocasionales que son más probables en el interior y menos probables en el litoral. El viento es flojo del sureste y las temperaturas suben y alcanzan 26 grados en Castellón de la Plana. Mañana esperamos intervalos nubosos y a partir del mediodía cielo nuboso y probabilidad de chubascos que podrán ser localmente fuertes y con tormenta. El viento será flojo del sureste y las temperaturas seguirán subiendo y alcanzarán 30 grados en Castellón de la Plana y 27 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorologia.
I pel que fa a les portades dels dos diaris en format paper que s'editen a la nostra província i que repassem amb Autersa, el concessionari Renault a la província de Castelló, els mosquits, dels que tant te parlàvem ahir i abans ahir, són protagonistes a la fotografia i titular d'obertura del diari Mediterráneo. Los mosquitos noquean la hostelería. Algunos bares cierran antes y chiringuitos del Grau i Benicàssim no pueden iniciar la temporada. Dir, fa un parell de dies que te ho estem comentant, no estàvem exagerant absolutament res. Castellón al dia, El Mundo, què titula? Bueno, té la notícia política del dia, o de la prèvia de les eleccions al Congrés i Senat. El PSPB impone sus listas tras dejar fuera a Marco y Renau. La dirección provincial evita defender a una de las dos partes para reconstruir la agrupación de cara a 2027. Susana Ros, junto a Artemi Rayo y Mar Morós, irán al Congreso mientras Eva Redondo al Senado. Las listas tuvieron que votarse en urnas y contaron con cerca del 70% de apoyos y 28 abstenciones. Esta lectura política es diferente si mirem la portada del diari Mediterráneo, que titula El PSOE en la provincia opta por Ros y Redondo para Congreso y Senado. Pedro Sánchez tiene la última palabra. Doncs, així estan les coses, informativament parlant al nostre voltant en aquest dijous 8 de juny. Després de repassar les portades dels dos diaris en format paper que s'editen a la nostra província, amb Autersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló. un dijous en el que, recordem, al Centre Comercial Salera és l'acte central del que és la Setmana de la Caritat de Càritas Diocesana de Segorbe Castelló i acaba d'obrir les seves portes al recinte final de Castelló, Motor Ocasión. Demà dedicarem un especial a tot el que es pot aconseguir vehicles d'ocasió fins diumenge a Motor Ocasió 2023.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Aquí estamos un año más en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón para compartir lo que ha dado de sí este curso. Y además lo hacemos poniendo el foco en un aspecto clave: el papel de la universidad en la formación de los profesionales que necesita la sociedad. Esos perfiles que demandan los reclutadores. ¿Cómo afronta esta universidad el desafío de la denominada brecha de competencias? Y a lo largo de este programa vamos a contar diferentes historias de inserción profesional en los ámbitos de la salud, la educación, la restauración, para analizar las claves que están permitiendo al CEU alcanzar con éxito este desafío de la empleabilidad. José María Mira de Orduña, director de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón. Es un placer volver a verle de nuevo en tres dimensiones. Muy buenos días.
Don Raúl, muy buenos días. Bienvenido de nuevo a esta que ya es su casa.
Ya casi. Vamos, ya me conozco hasta los pasillos y no me pierdo, ¿no? Antes de meternos en harina sobre el tema que protagoniza este especial de COPE, ¿qué balance hace de este nuevo curso universitario?
Pues ha sido un curso muy intenso y la verdad es que muy positivo. Yo creo que hemos vuelto a batir nuestras propias marcas, digámoslo así, en terminología deportiva, que está tan de moda entre nosotros estos años, en la solicitud de personas que quieren estudiar con nosotros y en la respuesta que estamos teniendo en la ciudadanía, no solo de Castellón, sino también del resto de España. Con lo cual, el balance inicial de la respuesta de Castellón es muy bueno. Tenemos más aulas que nunca, más alumnos que nunca, más titulaciones, ya esta nueva del deporte que estamos ya por nuestro segundo año, que era un sueño que nos costó mucho a Castellón tener, y a nosotros como CEU también, y ya está entre nosotros, y la esperanza es que vayamos consolidando y profundizando en lo que significa ser un investigador y ser un profesor para seguir sirviendo a la sociedad de Castellón.
¿Y planes que pueda contarnos de cara al próximo curso?
Es una universidad viva. La universidad siempre hay nuevos planes y nuevas ideas que vamos intentando desarrollar. Una muy sencilla, que yo creo que entenderá muy bien, es que ya llevamos 3 o 4 años con personas que quieren estudiar con nosotros enfermería, que no puede estudiar y que, por tanto, con listas de espera, por el número de alumnos que podemos coger en primero. Este año hemos solicitado a la Generalitat que nos deje coger a más alumnos y la buena noticia es que tiene toda la pinta, pues nuestra intención, que en septiembre podamos anunciar que incrementaremos 20 el número de alumnos que podemos en 20 el número de alumnos que podemos tener este año en enfermería. Esta es una muy buena noticia, insisto, porque viene de la respuesta a la lista de espera que tenemos cada año en enfermería. En ciencias del deporte, la noticia de este próximo curso, por decirlo así, es que vamos a empezar con tercer curso. Estamos avanzando, ya hemos tenido los 2 primeros cursos este año, estamos incrementando este año en segundo, ya por primera vez los alumnos podían hacer prácticas voluntarias, es decir, podían venir motu propio a decir, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho lo que estoy haciendo, pero quiero compatibilizarlo con el mundo del trabajo, y ya tenemos alumnos que han solicitado hacer prácticas voluntarias y están haciéndolo compatible con los estudios, lo cual es muy buena respuesta también. Seguimos incrementando las instalaciones a medida que vamos creciendo y los convenios con la Sociedad de Castellón. Tengo que decir que estamos muy contentos de que la Sociedad de Castellón está respondiendo también muy bien a la posibilidad de ayudarnos a formar a nuestros alumnos de deporte. En educación tenemos 2 grandes novedades también bastante interesantes. Una de ellas es que vamos a generar un diploma para que aquellos alumnos que están estudiando con nosotros, tanto el grado de educación como el infantil como el grado de educación primaria, puedan ir adquiriendo competencias que le van a ayudar a desarrollar luego mejor o a insertarse laboralmente, que diría usted mejor, en el mundo profesional. Por ejemplo, van a tener inglés avanzado, también valenciano, competencias digitales, van a hacer primeros auxilios, que es algo que luego les puede ir muy bien para tener ciertas soltura si luego pasa alguna cosa en el aula. Y una parte muy interesante que es salidas alternativas a lo que uno espera cuando termina magisterio. Hay hospitales y hay otras entidades como las cárceles que también requieren de profesionales de educación para hacer un servicio a la sociedad alternativo. También va a haber una formación en este diploma que esté atenta a esas realidades alternativas a las escuelas para que los alumnos comprendan con de la forma más global posible esta posibilidad. Y luego hay un segundo sueño que teníamos ya años y que ahora parece que estamos más cerca que nunca y es posible que si todo sale bien el año que viene lo podamos implantar, que es la mención de audición y lenguaje. La audición y lenguaje también es muy interesante para un alumno de educación primaria porque los problemas de audición y de lenguaje requieren de una formación muy específica. Cuando un alumno de educación primaria hace una mención, quiere decir que se está formando en todo igual que el resto de sus compañeros, pero profundiza sistemáticamente en una parte de la educación. Por ejemplo, hay mención de educación física. Profundizan en cómo ayudar a cómo formar en la educación física a alumnos de primaria. También en educación especial es otra mención, o en inglés. Las tres, si se da cuenta, Raúl, las tres son muy importantes para la sociedad actual. Son las tres competencias que un alumno o que los colegios van a pedir de un alumno. Esta, de audición y lenguaje, yo creo que también hace mucha falta y que vendría a completar las menciones que estamos pretendiendo tener. A ver si hay suerte y este año también es una muy buena novedad.
Pues estaremos muy pendientes de que se confirme todo ello. Bueno, arrancamos con este tema que tanto interés...
Déjame, si no le importa...
No me importa.
Añadir algo que si se me escapa, también será un poco triste. Hay una novedad en becas, pero que no las concedemos nosotros. Fíjese esto que le voy a explicar.
A ver.
Son las becas Humanitas, son unas becas muy concretas que la Fundación va a implantar este año en el CEU por primera vez. Son becas que nosotros le pedimos a los colegios que elijan perfiles que consideran que son excelentes. Y son los colegios o los institutos los que nos escriben presentando los candidatos. A estas becas no la puede solicitar esta beca el propio interesado. Tiene que venir con el aval de un centro educativo que diga, esta persona es excelente y quiere estudiar con vosotros una titulación de humanidades. Aquí está muy bien. Pues estas se suman a todo el conjunto de becas que ya tenemos. Es una nueva beca de cumpliendo ese servicio social que queremos hacer, en este caso, en las titulaciones de humanidades.
Innovando con el CEU, como el nombre del espacio que nos ha acompañado todos los miércoles en el pasado mes de mayo. Inserción profesional. ¿Cómo trabaja el CEU este reto? La universidad ha de proporcionar una buena formación teórica sobre las diferentes ciencias que imparte, educación, salud, pero... ¿Esto es lo que realmente necesita la sociedad, lo que se está impartiendo? ¿Sabemos formar a esos profesionales que demanda el mercado laboral, los que necesitará esta sociedad tan diferente?
Vale, rápidamente, sí. Y ahora le comento. Las dos cosas, sí y sí. ¿Necesitan los profesionales una buena carga teórica para poder hacer lo que tienen que hacer? Sí. No hay nadie que tenga dos dedos de frente, en mi opinión, que pueda decir que los conocimientos teóricos en una formación tan importante como la medicina, tan importante como la enfermería o tan importante como el magisterio, no tiene ninguna relevancia. No, es muy importante. Ahora, ¿cómo tienen que impartirse los conocimientos teóricos? Tienen que impartirse de tal manera que el alumno sea luego capaz de asimilarlos, hacerlos propios y poderlos aplicar. ¿Cómo conseguimos que el alumno haga esto? Pues a diferencia de otras titulaciones o de otros, digamos, enfoques, que las prácticas se van dejando para el final, la universidad en España en general, ya hace mucho tiempo, que va metiendo prácticas desde primero en muchos sitios, y nosotros además tenemos en primer curso, por ejemplo, de educación, prácticas en colegios desde primer curso, con la idea de que los alumnos ya empiecen en magisterio entendiendo lo que a nivel teórico se les está diciendo, desde la experiencia de lo que están observando, porque en principio, en primer curso uno observa sobre todo, cómo se están haciendo las cosas en los colegios. Ahora, ¿estamos formando bien para esta capacidad de inserción? Sí. ¿Por qué? Porque nos ayuda la sociedad. Porque esto no lo hacemos solos. Porque esto lo hacen con nosotros los hospitales, los centros de salud, las asociaciones de enfermos, las asociaciones de padres de alumnos, los colegios. Es decir, la sociedad en general sabe que es muy importante formar de la mejor manera posible a los profesionales que van a estar a su lado en el futuro y que si se unen a nosotros para poderlo hacer, están garantizando un traspase en la capacidad de ayudar y de formar a la sociedad, que nosotros solos no debemos hacerlo. Esto debemos hacerlo con la sociedad. ¿Esto se está haciendo? Sí, se está haciendo. Y yo creo que muy bien.
José María Mira de Orduña, director de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón. ¿Qué están haciendo para superar la denominada brecha de competencias? Parece un interrogatorio este tono, pero...
Claro. Claro, claro. La brecha de competencias es un punto fundamental en lo que nosotros estamos, en justo en lo que estábamos hablando ahora, porque cuando hablamos de la brecha de competencias hablamos de la hipotéticamente diferente, digamos, selección de competencias que tenemos, en las que tenemos que formar a los alumnos, y la competencia que está pidiendo la sociedad para incorporar a los egresados de las titulaciones. Esa sería la brecha entre la realidad de lo que la sociedad pide y la realidad que los alumnos obtienen al final. ¿Cómo estamos trabajando esto? Bueno, pues hay una respuesta muy rápida y muy sincera. Nosotros no estamos haciendo la titulación solos. En cada una de las titulaciones que hacemos, incorporamos a la sociedad para ayudarnos a determinar las asignaturas, las competencias, cómo trabajar los contenidos, qué contenidos. Es decir, hay mesas sectoriales donde la sociedad no solo recibe a los alumnos en prácticas para ayudarnos a poner en realidad esto. No, no, es que cuando tenemos que hacer una titulación, cuando hacemos los planes de mejora, cuando hacemos los planes docentes de cada año, viendo cómo tenemos que seguir trabajando la realidad de lo que se espera de nosotros, los profesionales que van a contratar entran a ayudarnos a determinarlo. Y no solo porque al máximo nivel hay un consejo asesor de expertos que desde lo más alto van haciéndonos bajar a todos los consejos que hay. No, no, es que a pie de suelo, en cada campus, en cada titulación, entran los profesionales para decirnos: esto es lo que esperamos de vosotros. Esto es lo que esperamos que hagáis cuando están en el CSA haciendo prácticas de simulación avanzada. Esto es lo que esperamos que hagáis cuando estáis trabajando las competencias transversales. Esta competencia transversal de la proactividad es fundamental que la hagáis. Nadie quiere un alumno sentado, un profesional que llega a un colegio y se sienta, o que llega a un hospital y se sienta, o que llega a una cocina y se sienta. Queremos gente que quiera aprender y que tenga ganas de moverse. Así que trabajad la competencia transversal de la proactividad, porque esto es fundamental. Y no queremos gente que no sepa trabajar en equipos. Necesitamos gente que sepa trabajar en equipos. ¿Cómo vais a hacer para conseguir competencias en trabajo en equipos? Creo que la brecha se va acortando y además, fíjese, vamos trabajando para generar microcredenciales para que cada vez que trabajamos una competencia transversal se pueda acreditar suficientemente, no que yo la he impartido, sino que tú la has conseguido. Y entonces eso se te acredita, y si te has imposicionado en LinkedIn, esa competencia aparece conseguida en LinkedIn y acreditada con testimonios de lo que has hecho. Y cuando tú vas a pedir cualquier tipo de incorporación al mundo laboral, ahí hay un perfil específico tuyo, que no solo tienes puestas las cosas que cualquier enfermero ha conseguido o cualquier maestro ha conseguido, sino que se te ha acreditado las competencias específicas que se dan por lo que has hecho. ¿Tienes liderazgo? Sí. ¿Cómo lo has demostrado? Siendo, por ejemplo, coordinador o delegado del curso durante 4 años, montando actividades que puedes atestiguar que efectivamente lo has hecho, creando un club de estudiantes de deporte, o creando un club de estudiantes de enfermeros, o creando un club de estudiantes de medicina y haciendo actividades, entonces te lo vamos a acreditar que esto es así y vamos a darte, porque lo has demostrado, la competencia de liderazgo.
Que aquí no se regala nada.
No, porque es peor. Porque si yo te regalo algo...
Y no solo vale la nota.
Es que es peor. Porque si yo te regalo una cosa que tú no has conseguido de verdad, la sociedad lo va a determinar enseguida.
José María, si le parece, ya que estamos de preámbulo de programa, pero ya hemos avanzado y hemos conocido muchísimas cosas, vamos a tratar algún asunto rápido, breve, de grados, del que luego hablaremos. Por ejemplo, hace unos días teníamos la ocasión de entrevistar a la vicedecana de Ciencias de la Salud y nos hablaba de una iniciativa pionera que nos sorprendía. No voy a decirlo en inglés. Las microcredenciales, que es un ecosistema con el que el CEU está certificando digitalmente lo que estaba contando, las competencias Exacto. más demandadas en el mercado entre los profesionales sanitarios. Y también con un profesor de magisterio que nos contaba cómo está formando en competencias esta universidad a los estudiantes y cómo se les evalúa. Por lo tanto, como decía, las competencias son clave.
Es que es muy importante esto porque justamente en medicina se ha hecho en el campus, se hizo ya el año pasado, un primer le llamamos pathway, que quiere decir un camino sistematizado donde cada asignatura entra de alguna manera y se compromete a formar en alguna competencia que desde la facultad se controlará y se establecen las evidencias de cómo se va a conseguir para cada alumno. Y luego todo eso se va generando en esta forma de acreditar la realidad que supone el sistema de acreditación de competencias. Don Raúl, esto es como todo. Si se quedan en intenciones, pero los alumnos y los profesores no entran en esta forma de trabajar sistemáticamente y acreditar sistemáticamente las cosas, será uno de los procesos de mejora de cursos siguientes. Pero como este es un proceso que ya es muy largo y en la universidad esto ya se venía haciendo hace muchos años, la diferencia entre lo que se venía haciendo y lo que hacemos ahora es que se ha sistematizado lo que ya existía. Y se está acreditando mejor porque queda una evidencia clara hacia afuera de cosas que los profesores sabían, que los alumnos habían conseguido, pero que hacia afuera no éramos capaces de evidenciar. Y ahora en esto estamos liderando porque hicimos un congreso internacional hace unos años y lo organizó la universidad porque era una de las universidades en Europa que más estaba liderando el pensamiento propio sobre cómo acreditar microcredenciales.
Bueno, si me permite, la Universidad CEU Cardenal Herrera y usted sacan mucho pecho y con razón de todo lo que tiene que ver con enfermería, con medicina, con magisterio. Pero el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte aún no se ha podido constatar el éxito de todas estas iniciativas porque, como decía, todavía quedan unos años para que se gradúe la primera promoción. Claro. En cualquier caso, ¿cómo estáis trabajando ese acercamiento a la realidad de la profesión?
Claro, claro. Claro, estamos muy ilusionados. Es decir, no, para nosotros empezar una titulación nueva es un reto muy grande y no se juega con los alumnos. Cuando pedimos hace 4 años empezarlo, el plan estaba hecho. Faltaban determinar algunas personas, pero el cuerpo principal también estaba escogido. Sabíamos muy bien cómo se quería hacer. La forma en la que estamos trabajando con los alumnos de educación es desde el principio generar un doble camino. El camino ordinario del grado, donde los alumnos van haciendo lo que se espera de ellos de forma excelente, con teoría, con prácticas en cada asignatura, buscando experiencias fuera, pero generando un segundo camino, que es el camino de vamos a generar expectativas distintas a lo que se esperan, trayendo al campus a las mejores personas que vayan a poder demostrar a nuestros alumnos cada una de las cosas que queremos enseñarles, o sacando a los alumnos de aquí para que tengan experiencias significativas sobre, digamos, alternativas a lo que van a recibir a lo largo de todos los años. Y da igual que la alternativa sea una microsesión de tenis mesa o que la alternativa sea una conferencia de un vicerrector de la Universidad Pública de Murcia al que trajimos aquí para hablar de la ciencia de los campeones. Una persona que es experta en estos campos y que vino a explicar a nuestros alumnos cómo la ciencia ayuda al deporte absolutamente. Y todo esto que vemos en la televisión de los grandes deportistas de élite haciendo cosas, cada cosa que hacen está apoyada por un grupo de científicos que les explican cómo se consigue eso. Es decir, implicar a nuestros alumnos de deporte desde el primer curso en que cuanto más ciencia sepan y más se informen y más se formen, mejor van a poder hacer su trabajo al nivel que sea, esto es muy importante hacerlo. Luego, insisto, estamos muy ilusionados con esto porque trabajar la actividad física, el ejercicio físico y el deporte en la persona es uno de los puntos más importantes para la salud. Luego, hemos cerrado el círculo.
Todo lo que nos cuenta, sin duda, es más que interesante. Es una interesante propuesta que capacita a los estudiantes para introducirse en el ámbito profesional de la educación, la salud y la gastronomía. No olvidemos a la gastronomía. A lo largo de la mañana vamos a tener ocasión, por cierto, de hablar con algunos antiguos alumnos de varias titulaciones y a los profesionales que los han contratado para que nos expliquen las claves de este éxito. Si le parece, y con su permiso, ¿eh? Que siempre necesitamos su permiso cuando estamos aquí, por supuesto.
Y estaré encantado de que sea así.
Porque yo soy lo que tú necesitas.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Ya estamos en primavera y queremos que disfrutes de ella con un mini. No lo pienses más. Sube la música y siéntete Spring Love en tu nuevo mini. Durante este mes de junio, llévate tu nuevo mini con descuentos de hasta 5.400 euros. Unidades limitadas y solo en Mabel Auto, en Avenida Valencia, número 99 de Castelló.
80 anys donen per a molt. Per aprendre, per a créixer, per ajudar a créixer, per saber invertir en el valor que atresoren les persones. Així és Rural Nostra, la Caixa Rural de la província de Castelló. La Caixa de les persones, amb proximitat i bon tracte. Rural Nostra, amb l'orgull de ser del poble i per al poble. Rural Nostra, 80 aniversari. 80 anys posant en valor a les persones.
Pon atención a lo que vas a escuchar. Ahora en Albán Inmobiliario tienes una ocasión única. Y es que desde hoy renovamos nuestra exposición con descuentos del 25, 30, 40 y 50%. Has oído bien, descuentos hasta el 50% con entrega rápida, transporte y montaje gratuito. Aprovecha esta ocasión única y visita nuestra exposición de más de 6.000 metros cuadrados. No dejes pasar esta ocasión. Te esperamos en Albán Inmobiliario, carretera nacional 340A, Villarreal. Albán, tu tienda de muebles.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Coral Veus de Lledó presenta Música de Cine. Viernes 16 de junio a las 8:30 de la tarde en el Real Casino Antiguo de Castellón. Concierto extraordinario de la Coral Veus de Lledó, con un repertorio de película, bajo la dirección de María Martín y Soledad Torres al piano. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
Notición. Ahora en Ricardo Peri, servicio picking, suministro rápido de material. No te quedes sin material, nosotros te lo llevamos al domicilio. En Ricardo Peri te hacemos la vida más fácil. Ricardo Peri, materiales de construcción. Nos encontrás en Carrer Bordiolén 41 y en ricardoperisl.com. Consultar condiciones.
Amplía tus puntos de vista. Lo que descubres en clase de religión amplía la mirada sobre la persona en su proyecto de vida, educando a personas responsables y autónomas, educando a interpretar el arte y la cultura en la tradición cristiana, educando la interioridad de cada persona. Solicita la clase de religión católica, disponible en todos los centros educativos desde segundo ciclo de educación infantil a bachillerato. Yo me apunto a religión. Delegación Diocesana para la Enseñanza, Diócesis de Segorbe, Castellón.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
El Club Deportivo Castellón abre las puertas del Estadio Castalia para compartir con su afición la última sesión de trabajo antes del partido ante el Depor. Este sábado a las 10:30 de la mañana en Castalia, entrenamiento a puerta abierta. Todos los asistentes que portéis la bandera albinegra al entrenamiento podréis ganar una firmada por todo el equipo. ¡Alza tu bandera! GES Seguros confía en Maripado Gaya. Maripado Gaya confía en GES Seguros. Confía tus seguros en GES. Llévales dos de tus pólizas y te las comparan con su mejor oferta. Y por hacerlo, camiseta de apoyo al vinegro de regalo. GES Seguros y Maripado Gaya con el Club Deportivo Castellón y su afición desde Jacinto Benavente 28 bajo.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Trataré de amarte por amor al arte, siempre desde lejos, respirando el aire.
El director del CEU de Castellón nos resumía hace unos minutos algunas de las iniciativas impulsadas desde cada uno de los grados para poner fin a la denominada brecha de competencias y responder eficazmente desde la universidad a las necesidades del próximo mercado laboral. Y para alcanzar ese desafío, el CEU cuenta además con un servicio específico que orienta a sus estudiantes en el entorno profesional. María Ripollés es la responsable del servicio de carreras profesionales en el campus de Castellón de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Muchas gracias por acompañarnos, María.
Un placer, gracias Raúl.
Cuéntanos qué funciones tiene este servicio de carreras profesionales.
Pues como bien decías, se trata de un servicio destinado a todos nuestros estudiantes, a quienes orientamos a lo largo del grado para afrontar con éxito su inserción profesional. Y también estamos al servicio de empresas e instituciones en sus procesos de captación de talento.
¿Pero ejercéis de intermediarios entre unos y otros?
Sí, entre otras cosas. El apoyo a nuestros estudiantes va mucho más allá. Además de gestionar la bolsa de empleo, desarrollamos programas de empleabilidad como Working Meanwhile, que es un programa que permite a los alumnos estudiar mientras dan sus primeros pasos laborales. Organizamos eventos sobre salidas profesionales con expertos de diferentes sectores. Trabajamos las herramientas de búsqueda de empleo y ofrecemos asesoramiento y orientación laboral personalizada y adaptada a las necesidades de cada uno de ellos. Todo esto lo hacemos a lo largo de la carrera, pero también cuando acaban el grado. Consideramos que la cercanía y el servicio personalizado son muy importantes, porque nos permiten conocer al alumno, sus inquietudes y necesidades. En realidad es un acompañamiento individual del que se benefician nuestros alumnos desde que deciden iniciar sus estudios con nosotros y que se prolonga a lo largo de toda su vida profesional.
El objetivo es potenciar su empleabilidad, queda claro, ¿no? Pero ¿en qué factores incide más el servicio de carreras profesionales del CEU para lograrlo?
Pues mira, son muchos los aspectos que abordamos, pero creo que las claves principales pasan por conocer las reglas del mercado laboral y cuáles son las competencias más demandadas por las empresas. También es muy importante que aprendan a cuidar su huella digital personal, además de aspectos más tradicionales como pueden ser el currículum profesional o la carta de presentación, cuestiones a las que los reclutadores prestan mucha atención. Y para cada uno de los grados, organizamos todos los cursos unas jornadas profesionales que proporcionan a nuestros estudiantes una información especialmente valiosa.
¿Y cómo son esas jornadas?
Pues por ponerte algún ejemplo, para las titulaciones de salud, los últimos cursos hemos contado con el Ministerio de Defensa, con profesionales de centros sociosanitarios y con diferentes profesionales del sector de la salud que han intervenido para contarles en qué consiste su labor diaria en las diferentes áreas que ocupan. En lo que refiere a educación, también estamos muy satisfechos con los resultados de estas jornadas que hemos denominado Enfócate, donde nuestros alumnos tienen la posibilidad de conocer de primera mano las experiencias de antiguos alumnos del CEU, que ya están ejerciendo como maestros, y esto les ayuda a decidirse por la mención que les gustaría cursar y ejercer. Las menciones son las especializaciones de los grados de magisterio que determinan su futuro trabajo. Conocer la labor real de un profesional que ejerce como maestro de inglés, por ejemplo, y hacerlo además escuchando a alguien que hasta hace no mucho también era un estudiante, pues es muy valioso y les puede aclarar muchas dudas y ayudarles a enfocar su carrera. De ahí el nombre que les hemos dado a estas jornadas. Todos estos encuentros que organizamos desde el Servicio de Carreras Profesionales junto con las facultades permiten que nuestros estudiantes puedan conocer de primera mano el día a día de estas profesiones tan vocacionales y son una buena ocasión para que resuelvan todas sus dudas de cara a su inmediato futuro laboral.
María, con todo este acompañamiento, más la formación de calidad y en competencias de la que nos hablaba el director, los datos de empleabilidad del CEU de Castellón tendrán que ser buenos.
Sí, la inserción al mundo laboral de nuestros titulados es casi inmediata. Según nuestras encuestas de seguimiento, el 60% de los titulados que actualmente está trabajando afirma haber tardado menos de 3 meses en encontrar trabajo. La verdad es que los datos de inserción profesional son muy buenos, prácticamente del 100% si descontamos a los graduados que han decidido continuar con su formación de posgrado.
pues realmente asombroso. Ya conocemos una herramienta más que pone al servicio de todo su estudiantado la Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón, con María Ripollés, la responsable del servicio de carreras profesionales en este campus de Castellón de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Felicidades por el trabajo que realizáis y enhorabuena por hacerlo posible.
Gracias, Raúl, muchas gracias.
Y esos datos realmente son sorprendentes. El 60% ha tardado menos de 3 meses en encontrar trabajo y el 100% encuentra empleo, salvo, bueno, que te gradúes y quieras realizar un máster y seguir estudiando y ampliando conocimientos. Bueno, pues seguiremos con nuestro especial dedicado al final del curso académico desde la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón, después de que actualicemos las noticias del día, que ya están aquí.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ay, sí, es, así estem, así continuem. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raúl Puchol i sí, també m'agraden els dijous, entre altres coses perquè és el nostre dia oficial de la gastronomia. Habitualment tenim GastroCope Castelló, però avui és que tenim un programa especial que ja és tradició. Cada vegada que, des de que el CEU Cardenal Herrera, la universitat, està a Castelló, cada vegada que finalitza el curs acadèmic tenim un programa especial. I ara, en els propers minuts i fins les dos, també parlarem de gastronomia, també parlarem de magisteri, també parlarem de sanitat i ses branques d'issos graus, però del que és la vessant del departament que busca, que troben feina ràpidament la gent que es gradua a la Universitat CEU Cardenal Herrera. I anem a tindre 3 exemples clars, tant en sanitat, en magisteri com en gastronomia. Però abans, com sempre que a aquestes hores, el que fem és guaitar a castellonformación.com per saber a hores d'ara quina és la seva notícia del dia. Aumenta el malestar en la marjaleria de Castelló por la plaga de mosquitos i la falta de respuestas. Aquesta és a hores d'ara la notícia del dia a castellonformación.com. Pel que fa a l'horatge, com tenim la situació? Què tal les coses por ahí arriba? Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila.
Buenas tardes. Este jueves tenemos chubascos con tormentas ocasionales que son más probables en el interior y menos probables en el litoral. El viento es flojo del sureste y las temperaturas suben y alcanzan 26 grados en Castellón de la Plana. Mañana esperamos intervalos nubosos y a partir del mediodía cielo nuboso y probabilidad de chubascos que podrán ser localmente fuertes y con tormenta. El viento será flojo del sureste y las temperaturas seguirán subiendo y alcanzarán 30 grados en Castellón de la Plana y 27 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
I també repassem les principals notícies que destaquem a hores d'ara al nostre web, perquè el que te contem per ací ho pots consultar les 24 hores del dia a cope.es/castellón. SOS en Castellón por la invasión de mosquitos. Una plaga de mosquitos invade la costa de Castellón dificultando la vida cotidiana. Esta es una de las noticias que pots llegir a hores d'ara a cope.es/castellón. També Onda da los primeros pasos para crear un banco de pelucas para pacientes oncológicos. Burriana lanza ayudas para poner guapas las fachadas modernistas de la localidad. Un preso quema su celda en Castellón 2 para agredir a los funcionarios. El gobierno da el paso previo al OK para el proyecto Magda, mientras el Consell presenta recurso de alzada. Y Susana Ros será la candidata del Partido Socialista al Congreso de los Diputados. Estas son las principales noticias. N'hi han moltes més a la pestañeta de noticias, igual que tens la pestañeta audios, perquè allí tens moltíssimes coses que consultar les 24 hores del dia al nostre web, cope.es/castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En este especial COPE en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón vamos a analizar algunos casos de inserción profesional en las diferentes titulaciones que imparte este centro universitario. Arrancamos esta serie de testimonios con Consuelo Moreno, directora del Colegio Bisbe Pont de Villarreal, y Rocío Artero, maestra de este centro y antigua alumna de Magisterio del CEU. Bienvenidas a las dos y muchas gracias por acompañarnos en este programa especial.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Muchas gracias.
Directora, está al frente de un colegio emblemático con más de medio siglo de historia Valencia. Cuéntenos cómo nace y las claves de este proyecto educativo que tienen.
Sí, por supuesto. El Colegio Obispo Pons lleva en funcionamiento ya casi 60 años y se fundó en la zona norte de Villarreal al mismo tiempo que la parroquia de Santa Sofía, en un barrio de nuestra ciudad que recibía una gran cantidad de inmigrantes tanto del sur como del centro de la península. Eran familias de un nivel sociocultural medio-bajo, con escasos recursos económicos y cargadas de niños que no tenían plaza en ningún centro escolar de Villarreal. Monseñor Guillermo Sánchez, que era el responsable de la nueva parroquia de Santa Sofía, vio la necesidad que había tanto en el barrio como en nuestra ciudad y se embarcó en el proyecto de la construcción de este colegio. Actualmente, el Colegio Obispo Pons cuenta con unos 300 alumnos desde las etapas educativas de infantil, primaria y secundaria. Nuestro proyecto fundamentalmente se basa en una pedagogía innovadora y así como en una educación personalizada y un acompañamiento tanto del alumno como de sus familias durante el proceso educativo. Por supuesto, desde la absoluta libertad, siempre tenemos en nuestro ideario la inspiración en los valores cristianos que están en la base de todo aquello que hacemos.
Se trata de un proyecto con solera que, sin embargo, también debe responder a las necesidades de una sociedad en constante cambio. En su opinión, directora, ¿cómo debe ser el maestro del futuro? ¿Qué desafíos formativos deben afrontar las nuevas generaciones de maestros?
Para nosotros, el profesorado del futuro debe ser fundamentalmente vocacional, que esté dispuesto a aprender siempre y que esté implicado en su tarea como docente y, por supuesto, con unos valores que le definan como miembro de la comunidad cristiana. Y, como decías, la educación debe adaptarse a los nuevos cambios sociales que cada vez son más rápidos. Evidentemente, la incorporación a las aulas de las nuevas tecnologías ha hecho que todo el profesorado tenga la necesidad de conocerlas y utilizarlas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se hizo muy evidente durante el confinamiento. Por otro lado, los cambios constantes en las leyes educativas también hacen que el profesorado esté continuamente reciclándose para adaptarse a la nueva legislación.
No nos cabe ninguna duda. ¿Qué perfil de maestros buscáis en el Bisbe Pons? ¿En qué os fijáis a la hora de contratar a los docentes?
La principal característica que valoramos es que sea una persona implicada en nuestro proyecto educativo. Por supuesto, con una formación académica completa, pero también con la sensibilidad necesaria para tratar con niños y adolescentes desde el aspecto emocional, espiritual y social. En definitiva, buscamos que nuestros maestros sean un referente para todo el alumnado.
Imagino que Rocío cumplía con todos estos requisitos cuando decidisteis apostar por ella.
Por supuesto. Por supuesto, su bagaje académico era muy completo porque es maestra de infantil, maestra de primaria, tiene la mención de inglés, tiene pedagogía terapéutica, así como la habilitación para ser maestra de religión católica, entre otros posgrados, másteres y menciones. Por eso no tuvimos ninguna duda a la hora de contratarla para que formase parte de nuestra comunidad educativa. Rocío fue alumna de la primera promoción de educación infantil del CEU y ya salió con esta formación tan completa. Y las siguientes promociones han seguido exactamente el mismo camino, lo que nos ofrece la oportunidad de disponer de maestros y maestras para cualquier función educativa. Por eso, además de Rocío, tenemos varios exalumnos del CEU trabajando con nosotros. Y todos los años han hecho las prácticas en nuestro centro estudiantes de esta universidad, tanto en infantil como en primaria y en secundaria. La colaboración entre el CEU y nuestro centro siempre ha sido muy fluida y muy satisfactoria para nosotros. Y, por supuesto, esperamos que para ellos también. Sus estudiantes en prácticas, a pesar de su inexperiencia inicial, que esto es hasta cierto punto lógico, siempre han demostrado muchas ganas de aprender y una predisposición excelente.
Nos consta, porque así nos lo han confirmado los profesores de magisterio, que el CEU está encantado con la acogida que el Bisbe Pont ha ofrecido siempre a sus estudiantes. Vamos contigo, Rocío. ¿Cuántos años llevas trabajando en este colegio, en el Bisbe Pont?
Pues yo empecé trabajando en enero del 2016, es decir, llevo ya 7 años con mis compañeros en el cole y empecé trabajando en los primeros cursos de educación primaria, pero posteriormente ya continué en educación infantil, donde me encuentro actualmente. Así pues, soy la tutora de 3 años, aunque también imparto las clases de inglés en las aulas de 4 y 5 años.
¿Por qué decidiste desarrollar tu vocación docente en un colegio como el Bisbe Pont?
Pues realmente porque mi familia siempre ha estado muy ligada al colegio y a la parroquia. De hecho, mi madre, desde muy joven, siempre ha participado en las actividades para los jóvenes que la parroquia organizaba pues grupos de catequesis, campamentos, y mi hermano ha realizado allí todos los estudios. Entonces, claro, para mí fue muy fácil. Conocía pues su fuerte proyecto educativo, la formación constante que sobre todo le daban al profesorado y la implicación que tenía toda la comunidad educativa en el desarrollo integral de todos los alumnos y alumnas. Uh-huh. Todos estos aspectos me parecieron más que importantes para empezar a ejercer allí pues toda mi carrera profesional.
¿Y antes de incorporarte a la comunidad educativa del Bisbe Pont, hiciste prácticas?
Sí. Realicé los dos periodos de prácticas, uno lo hice en este colegio, en el colegio Bisbe Pont, y otro lo hice en un colegio público de Villarreal, que es el colegio Cervantes. En ambos colegios aprendí mucho y la verdad es que tuve la gran suerte de tener maestras de prácticas muy implicadas que me enseñaron sobre todo pues a gestionar el aula, la clase y poner en práctica todos los conocimientos teóricos que me estaba aportando la universidad.
¿Y qué papel, Rocío, crees que tienen las prácticas en la formación de un futuro maestro?
Realmente son fundamentales, es la parte más importante, diría yo, porque es verdad que el bagaje teórico es muy importante y conocer los saberes pedagógicos es realmente muy importante, pero conocer la realidad del aula y cómo ésta se ajusta es prácticamente súper necesario para sacar de los alumnos lo mejor. Las prácticas forman al docente pues como el modelo de los niños y niñas y permiten extraer la parte más humana del conocimiento. Porque siempre decimos que tan importante es saber como saber hacer.
Bueno, parece que la formación que recibiste en el CEU ha sido valiosa para afrontar el importante desafío de ser maestra.
Sí, por supuesto. Además es que repetiría mi experiencia con los ojos cerrados. Más que nada porque no solo me ha aportado una formación excelente, sino que me ha permitido desarrollar mis capacidades al máximo. Los profesores que he tenido aquí siempre se han volcado en nuestra formación desde una perspectiva muy familiar y basada en el respeto.
¿Y qué le diría, Rocío, a los futuros maestros que nos pueden estar escuchando? ¿Qué consejos les darías para una exitosa inserción profesional?
Pues les diría que la predisposición, las ganas de aprender, la humildad, el trabajo en equipo y sobre todo la vocación son aspectos claves para desarrollar su función como docentes en el futuro profesional que les espera, sea donde sea. Porque van a tener en sus manos la educación de niños y niñas muy diferentes, llenos de emociones, de situaciones muy dispares, que realmente van a necesitar de los maestros y maestras pues toda la empatía posible. Uh-huh. Y también es verdad que es muy importante que sepan que la comprensión y el diálogo es un punto muy importante. Si basan el aprendizaje en esto, conseguirán que los niños aprendan de forma más significativa y eficiente. Realmente no siempre es fácil tenerlos emocionados, motivados, pero realmente esto es lo que tiene que prevalecer en un docente para que el alumnado se sienta orgulloso.
Pues estamos seguros, segurísimos de que así se sienten tus alumnos, Rocío, y todos los niños y niñas que forman parte de la comunidad educativa del Colegio Bisbe Pont, un colegio que se puede denominar superviviente, porque, entre otras cosas, la administración autonómica construyó un colegio público a escasamente a 100 metros y la misma administración autonómica estuvo a punto de cerrar lo que era el colegio por unas decisiones que realmente fueron absurdas y que poco a poco pues se fue subsanando. Por eso es un auténtico superviviente el Colegio Bisbe Pont, a punto de cumplir 6 décadas. Enhorabuena por vuestro importante trabajo. Muchas gracias por compartir con nuestros oyentes esta experiencia y reflexiones. Y Consuelo, se te ha quedado decir que también es músico, Rocío, y que también ha estado muy involucrada con todo lo que es en las fiestas y las tradiciones de Villarreal.
Es como una herramienta multiusos.
Muchas gracias.
Rocío Artero, Consuelo Moreno, Colegi Bisbe Pont, gracias por compartir con los oyentes de COPE lo que sí significa también la Universidad CEU Cardenal Herrera en cuanto a la formación de los maestros del futuro, del presente y también ya casi del pasado, porque la marcha que va Rocío en nada la tendremos en otras lindes. Que vaya todo muy bien.
Felicidades. Muchas gracias.
Que mi sentido quieran olvidarse. Aguanta, hasta que el cuerpo diga basta. Aguanta, hasta las 6 de la mañana. Es que tus manos van a hipnotizarme. Te acercas y me concedes este baile. Que me quedo, que me diga vida mía si te espero.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado. Tranquila,
Retomamos este especial Empleabilidad en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón y lo hacemos hablando de otra historia de éxito, la de Vicente Fornás, graduado en enfermería por el CEU y actual estudiante de medicina en esta misma universidad, que trabaja como enfermero y quién sabe si como médico en el futuro, nada menos que en ambulancias CSA. Además de Vicente, nos acompaña también Ángel Garzón, que es gerente de esta empresa de referencia. Muchas gracias por acompañarnos a ambos.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Ambulancias CSA, que es una empresa de referencia, no solo en Castellón, sino en toda la comunidad valenciana en el ámbito de la asistencia sanitaria. Ángel, ¿qué tipo de eventos atiende y cuántas personas integran la plantilla?
Bueno, Ambulancias CSA es una organización, es una compañía especializada en el sector del transporte sanitario y de servicios médicos, y nuestra actividad principal es el transporte sanitario para la Consellería de Sanidad. O sea, desde hace más de 35 años la Consellería confía en nosotros para proveer del servicio del transporte sanitario en la provincia de Castellón, y principalmente esa es nuestra actividad, y luego damos soluciones sanitarias a todo tipo de eventos, también administraciones locales, provinciales, y cualquier tipo de organización, tipo conciertos, eventos deportivos, etcétera. Y actualmente nuestra organización la componen unas 400 personas.
Para ser líderes en vuestro sector, sin duda, es importante la cualificación de los profesionales que forman parte de la plantilla, ¿no? ¿Qué perfiles de trabajadores son los que demandáis, Ángel?
Bueno, nosotros, la inmensa mayoría de nuestro personal son técnicos en emergencias sanitarias. Ese es el mayor número de trabajadores que componen nuestra empresa, y luego médicos y enfermeros, graduados en medicina y en enfermería. Principalmente esa es la cualificación obligatoria que hace falta para poder ejercer la profesión dentro de nuestra empresa. Luego, evidentemente, también tenemos personal de administración y demás, pero ese es el mínimo. Nuestro grueso es el personal sanitario formado en esos tres campos, que son la medicina, la enfermería y el técnico en emergencias.
¿Este es el perfil de los graduados en enfermería del CEU a los que habéis contratado?
Sí, nosotros, la titulación es obligatoria, evidentemente, pero el perfil que buscamos siempre es esa persona comprometida socialmente, ¿no? El compromiso social, el compañerismo, el amor por los demás es lo que buscamos siempre como piedra angular de las personas que se incorporan en nuestra compañía, y luego, pues evidentemente, la formación y la experiencia que se va adquiriendo con el tiempo dentro de la actividad, ¿no?
Imagino que muchas de estas contrataciones son una consecuencia natural de las prácticas formativas que realizan en CSA muchos estudiantes del CEU de Enfermería y Medicina, Ángel.
Efectivamente, o sea, nosotros, desde que tenemos la colaboración con la universidad, con el CEU, pues tanto estudiantes de medicina como de enfermería realizan las prácticas con nosotros, y eso nos da la oportunidad, primero, de conocernos, de que ellos nos conozcan a nosotros y nosotros a ellos, de poder trasladarles cuál es nuestra filosofía de trabajo, y que ellos ya de alguna manera puedan ver cuál es ese lugar donde se van a poder incorporar a trabajar una vez que finalicen su periodo de estudiante, ¿no?
Pero curiosamente, este no es el caso de Vicente Fornás, uno de los enfermeros de vuestra plantilla. Es verdad que es antiguo alumno de enfermería del CEU, pero él empezó colaborando con vosotros como camillero.
Efectivamente. Bueno, aparte de considerarlo ya familia por el tiempo que con nosotros lleva andando dentro de Ambulancias CSA, empezó como camillero, formándose con la titulación que en aquel momento exigía la legislación. Luego se hizo técnico en emergencias sanitarias, y sus inquietudes por la formación y por la mejora continua para poder ofrecerle a los pacientes, pues le llevó a formar parte como alumno del CEU para formarse como enfermero, y cuando finalizó sus estudios, pues evidentemente pasó. Nosotros lo único que hemos hecho con Vicente ha sido cambiar el tipo de contrato, porque siempre ha continuado con nosotros. Entonces dejó de ser técnico en emergencias para pasar a ser enfermero. Actualmente, como decías, está cursando los estudios de medicina, y esperamos todos, no solamente la empresa, sino yo creo que el conjunto de los compañeros, que cuando finalice, pues podamos cambiar ese contrato otra vez, de como, en vez de como enfermero, ponerle como médico.
Camillero, enfermero y futuro médico. Efectivamente, lo de Vicente demuestra una vocación excepcional en el ámbito de la asistencia sanitaria. Vicente, cuéntanos, ¿por qué ese desafío?
Pues mira, la verdad es que soy un apasionado de esta profesión. Siempre he sentido interés por cosas y alteraciones que ocurrían en la salud de los pacientes, a partir de la oportunidad que me dio CSA en su día de empezar a trabajar con ellos como camillero, y siempre he tenido la curiosidad de por qué pasaban esas cosas. Me di cuenta que la única forma que tenía de poder dar con la solución era formándome, y en eso estamos, intentando formarnos.
Bueno, Vicente, has escuchado ya a Ángel, asegura que están muy contentos contigo en CSA. ¿Tú estás contento con CSA? ¿Es mutua este...?
Por supuesto. Mi relación con CSA desde el primer momento, desde el primer día que empecé, ya me di cuenta que era una empresa especial, que aparte de una empresa habían personas detrás, y desde el primero al último compañero, o sea, aportan cosas día a día. Sobre todo la confianza que se me dio desde el primer momento. Quiero nombrar en primera persona a Juan de Dios Pastor. Él es una de las personas que desde el primer momento me apoyó en todo este tipo de decisiones, y quiero agradecérselo desde aquí personalmente. Y por supuesto a Ángel, ¿qué le voy a decir yo a Ángel que no sepa? Sabe mi vida de principio a fin, ha estado en los buenos momentos, en los malos. He aprendido de él muchísimas cosas, y a día de hoy puedo decir que es la persona que me ha guiado, que me ha enseñado a afrontar ciertas dificultades, y sobre todo a inculcarme unos valores que a día de hoy lo llevo muy presente y que se los agradeceré siempre.
Por lo tanto, te aporta muchísimo, ¿no?, trabajar en una empresa como CSA, Vicente.
Muchísimo, sí, la verdad es que me aporta mucho. En lo general podría decir que me da la oportunidad cada día de aprender de mis compañeros, tanto técnicos en emergencias sanitarias, como enfermeros, como médicos, personal que está en coordinación, farmacia, logística. Hacemos ciertos eventos que nos permiten tener mucha comunicación entre nosotros, y escuchas casos, escuchas cómo han actuado en ciertos momentos con cada paciente, ciertas circunstancias, y siempre aprendes mucho de cada uno de ellos.
¿Tienes ganas de incorporarte al equipo médico como espera Ángel?
Pues la verdad es que sí. Ellos saben perfectamente que yo estoy ahí para lo que necesiten. Me hace especial ilusión terminar para poder empezar a trabajar con ellos como médico. Es lo que me da también esa ilusión y esa chispa para sacar las fuerzas en el día a día de compaginar estudios, trabajo, familia, etcétera. Y la verdad es que sí, que espero que así sea.
Parece obvia la respuesta, puesto que has vuelto al CEU para continuar formándote ahora como médico, pero ¿estás contento con tu experiencia formativa en esta universidad?
Sí, por supuesto. Ya cuando empecé con enfermería me di cuenta que era una universidad que, aparte de transmitir conocimientos técnicos, científicos y demás, tenía al paciente como piedra angular del proyecto. Transmite una serie de valores que desde el primer momento te van inculcando, y la verdad es que creo que es una universidad que es muy completa en cuanto a transmitir esa serie de valores, y estoy totalmente convencido de que sí, que hice buena elección en su momento.
Y en el caso de medicina, por lo que llevas cursado, ¿estás igual de contento que cuando hiciste enfermería?
Sí, aparte de... Yo esperaba que fuese una situación igual, pero sí, efectivamente, cada docente que tenemos día a día vemos que está capacitado para ello, transmiten esa ilusión, transmiten ese respeto por el paciente, transmiten esa virtud especial, ¿no?, que tienes que tener un poquito, bajo mi humilde opinión, para ser sanitario, y la verdad es que cumplen mucho con el objetivo y con las ambiciones de los que estamos ahí día a día estudiando, la verdad es que sí.
Pues la verdad es que nos alegra conocer la historia de Vicente y también la historia de lo que aporta a la Sociedad de Ambulancias CSA. Ahora, cuando veamos ese distintivo, ya no solo en lo que es el transporte sanitario, sino también en grandes eventos que congregan a mucha gente, festejos, espectáculos deportivos, espectáculos musicales. Ángel, sabemos que detrás hay muchas personas y hay un equipo con una formación de de primer nivel, que se consigue también gracias a esas prácticas que el alumnado, tanto de enfermería como de medicina, de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón, pueden hacer en vuestras instalaciones. Por ello os damos las felicitaciones y la enhorabuena por llevarlo a cabo y por también compartirlo hoy con los oyentes de COPE.
Pues muchísimas gracias. Quisiera hacer extensivo esto a todas esas personas que forman parte de nuestra compañía, hombres y mujeres, porque como bien decías, en esos grandes eventos, en celebraciones y tal, hace relativamente poco hemos pasado la Magdalena, mientras que para que la gente se divierta de la mejor manera posible y estén lo más seguros posible, pues siempre hay gente que se preocupa de cuidarles, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un eslogan que es personas que cuidan de personas y así nos sentimos.
Y camilleros que son enfermeros y enfermeros que terminan siendo médicos también. Vicente, a por ello.
Muchas gracias. Yo, si me permite, quería agradecer, aparte de las personas que he dicho, sobre todo dos piezas fundamentales en mi vida, que son mi mujer, Laura, que sin ella sería imposible poder hacer todo esto, y mi hijo Alejandro, que también transmitirle desde aquí, ¿no?, que nadie tiene que poner límite a tus sueños, y él sabe el sueño que tiene, está trabajando para ello, y que lo animo desde aquí a que no se rinda.
Bueno, pues ya nos lo contarán en su día, ¿no? Igual también aparece en un espacio desde la Universidad CEU Cardenal Herrera. Felicidades, enhorabuena.
Gracias.
Es momento de actualizar las noticias del día. Es la 1:31, lo hacemos en un instante con Quique Rodríguez.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Cuenta la leyenda que el león es el rey de la selva. Y ahora tú también puedes serlo. Sé el rey de la carretera con tu nuevo Peugeot. Ven a León Auto y ruge como nunca. Y ahora gran variedad de unidades en stock con entrega inmediata. Te esperamos en Avenida Castell Bay 75 de Castelló y en Avenida Francia número 60 de Villarreal.
Son Festival llena la ciudad de cultura en directo y para todos los públicos. Ara Malikian, Souvenir Retrofest, Pablo Alborán, Sofía Elar, Rafael, Comandante Lara, De La Fuente, Antonio Orozco, Nacha Pop, OBK y La Unión. Del 4 al 19 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón. Toda la info y entradas en sonfestival.es. Son música, son cultura, son ciudad, son festival. Patrocina Hyundai Mobi Corea.
Si llevas una camisa hawaiana y te gusta tocar el ukelele, ¿por qué tienes en tu casa muebles minimalistas? En Muebles La Fábrica tenemos muebles de todos los estilos, para que nadie pierda el suyo. Encuéntranos en Castellón, calle En Medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
El Club Deportivo Castellón abre las puertas del Estadio Castalia para compartir con su afición la última sesión de trabajo antes del partido ante el Depor. Este sábado a las 10:30 de la mañana en Castalia, entrenamiento a puerta abierta. Todos los asistentes que portéis la bandera albinegra al entrenamiento podréis ganar una firmada por todo el equipo. ¡Alza tu bandera!
Renault. Hablemos de coches. Hablemos de tecnología. Hablemos del placer de conducir. Hablemos de Renault. Aprovecha los días únicos del 9 al 19 de junio para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Es la 1:33, 33 minuts. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raül Puchol i sí, també m'agraden els dijous perquè normalment és el dia oficial de la gastronomia. Encara que avui no tindrem GastroCOPE Castelló, sí que anem a parlar en un instant de gastronomia, perquè estem a l'especial fi de curs acadèmic de la Universitat CEU Cardenal Herrera. I ara parlarem de gastronomia. Ara t'ho contem, perquè primera, si el que parla acaba a estes hores és Quique Rodríguez, avançant-nos els principals continguts de l'informativo Mediodia COPE de les 2 de la vesprada i 20 minuts.
La ruïna per als pobles són les paraules de Nostra Terra, la plataforma veïnal de les coves de Vinromà, que no està conforme amb el projecte Magda, que planteja la instal·lació de 260.000 plaques solars al terme municipal i el que instal·len 60.000 arbres. L'entrevista completa la pots escoltar a la nostra pàgina web a cope.es/castellón. El curs escolar es confirma arrencarà el proper any, el proper setembre, el dia 11. Finalitzarà el 21 de juny, però en la proposta inicial que havia fet la consellera d'Educació hi havia dos errades importants. Una, que no el considerava festiu el de 9 de març, dia de Sant Josep, festiu autonòmic, i l'altra, que feia tornar als alumnes abans del 8 de gener. El 8 de gener és dilluns, després de Reis, sinó que els feia tornar la setmana d'abans, abans de la Epifania del Senyor.
Se sap qui era el hola que
per a llevarse el sombrero. I com destacaves a la nostra pàgina web també, un banc de perruques és el que està ficant en marxa l'Ajuntament d'Onda junt amb l'Associació Espanyola contra el Càncer. El banc tindrà seu a Onda i és per a facilitar l'accés a aquest element per a les persones malaltes de càncer.
Tot això i molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Vamos concluyendo ya este especial de COPE, que es habitual en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Y lo vamos a hacer con otro ejemplo de éxito en el tándem formación universitaria e inserción profesional. En este caso vamos a poner el foco en el emprendimiento y en el sector de la restauración, con nada más ni nada menos que la joven promesa de la cocina valenciana en 2021. Jorge Lengua, que es, entre otras cosas, propietario de La Suculenta en Benicàssim. Jorge, bienvenido.
Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Aunque no es para tanto, suena muy pomposo todo esto, pero bueno. Gracias y encantado de estar aquí.
La Suculenta, que es la marca, aunque está metido en muchos otros proyectos de innovación gastronómica, de la forma de cocinar, de presentar la experiencia que se denomina, etcétera, etcétera. Bueno, que nos acompaña también Valentín Gallard, vicedecano del grado en gastronomía de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que es la titulación que cursó Jorge antes de lanzarse a esta aventura gastronómica que tantas alegrías le está reportando, tanto él como a sus comensales. Gracias también, Valentín, por acompañarnos un año más.
Hola, Raúl, buenos días. Un placer estar aquí de nuevo.
Prácticamente el 100% de los graduados en gastronomía del CEU están trabajando y muchos lo hacen contratados por empresas del sector, pero también hay un importante número que ha decidido emprender su propio proyecto, como ha hecho Jorge. ¿Por qué es importante emprender en este sector y cómo preparáis al alumnado para que lo hagan con éxito?
Bueno, como bien dices, prácticamente todos los alumnos se están incorporando rápidamente al mundo laboral, nada más acabar sus estudios en la titulación. Algunos hacen prácticas, las prácticas están previstas en el último curso del grado de gastronomía, y ya al acabarlas es elevado el porcentaje de alumnos que se queda en el mismo restaurante, en la misma empresa en la que está haciendo esas prácticas. La verdad es que es importante para nosotros, porque eso significa que la gente que los contrata, que los empleadores están satisfechos con su rendimiento y con su preparación. De hecho, ya digo, son bastantes los empresarios que nos dicen que están muy satisfechos porque ven que los alumnos les llegan ya de las aulas, dan ese paso y les llegan con una buena preparación para ponerse o para incorporarse a este mundo laboral. Eso por una parte, porque por otra parte hay otro perfil de alumno que tiene otro tipo de inquietudes y que a veces optan por crear sus propias empresas en el ámbito de la gastronomía. Decías que cómo les preparamos. Pues bueno, a lo largo de la titulación hay asignaturas que están enfocadas o que forman al alumno en temas de gestión empresarial, básicamente. Tienen economía, hay asignaturas de contabilidad, gestión de finanzas, costes, de marketing. Es decir, una parte de estos estudios están enfocadas a aspectos más empresariales, no solo de cocina puro y duro, ¿no? Y bueno, y luego hay otro grupo de asignaturas que son muy específicas y que precisamente lo que pretenden es esto que comentábamos, ¿no? Dar herramientas para que los alumnos que quieran emprender, que quieran crear su propio negocio, pues bueno, puedan hacerlo. Y lo hacemos a través de asignaturas que están muy relacionadas con emprendimiento y sobre todo aplicado al ámbito de la gastronomía. Hay también asignaturas enfocadas a la innovación, pero no solo en cuanto a producto, propiamente dicho, sino también innovación en cuanto a modelos de negocios gastronómicos.
Imagino que cada vez que un graduado en gastronomía pone en marcha su propio proyecto y veis que además logra sus objetivos, vuestro trabajo adquiere más sentido aún.
Sí, la verdad es que sí, porque al final es un poco lo que te comentaba antes. Nuestro trabajo en parte consiste en darles esas herramientas. Luego, ver que son capaces, de que ellos son capaces, de que son, sí, capaces, perdón por la redundancia, de llevar a cabo esas ideas, esos proyectos y poner en marcha o alcanzar sus objetivos, pues nos llena de satisfacción y, ¿por qué no decirlo?, de orgullo, la verdad. son varios los casos de antiguos alumnos que han puesto proyectos en marcha con éxito. Por ejemplo, el caso de Jorge. Digo, ahora que no tenemos aquí, pero bueno, ahora que no nos escucha, te diré que bueno, Jorge para mí es un claro ejemplo, ¿no? De este orgullo que sentimos por nuestros alumnos. Como alumno era, bueno, un alumno muy trabajador, era muy brillante y siempre tenía pues esas inquietudes, ¿no? Esa curiosidad por ir un poco más allá, ¿no? Jorge ya fue alumno de la primera promoción, ¿eh? ya ha llovido. Y bueno, él lo sabe, le tengo especial cariño porque además son muchos años que nos conocemos. Y bueno, como anécdota de cómo es Jorge, te contaré, ¿no? Que cuando yo llegaba a las 8:30 al aula a impartir mi asignatura, Jorge ya estaba allí. Él llegaba siempre mínimo casi media hora antes, ¿no? Y lo veías, que aprovechaba para leer, para repasar, para estudiar. Vamos, que aprovechaba cualquier momento para mejorar su formación. Era parte de esa inquietud que te comentaba, ¿no? Claro, como no le voy a tener un especial cariño después de esto y de tantos años. Bueno, además te puedo decir que esto que lo has comentado tú antes, al principio, ¿no? Esto que apuntaba ya siendo alumno, pues se está confirmando ahora en su trayectoria profesional. Es muy joven, porque es muy joven todavía, pero tiene un futuro prometedor, un presente, vamos, porque bueno, Jorge se ha formado, lo que decía antes, estuvo de prácticas en algunos de los mejores restaurantes de España y esto se ve en sus creaciones. Ya ves, no solo emprendedor sí, sino que también es muy muy innovador en todo lo que hace. Bueno, que dentro de nada le vamos a tener que hablar de usted casi.
Oh, bueno, don Jorge, vamos con usted. Ese claro ejemplo de la importancia de formarse en el emprendimiento, porque no es fácil poner en marcha un negocio hostelero, y más en estos tiempos que corren y que han corrido. No olvidemos que hemos salido de una pandemia, que parece que esto haya pasado ya, ¿no? Pero tú lo lograste, además, en plena pandemia, con La Suculenta en Benicàssim, y te alzaste con el premio Joven Promesa de la Cocina Valenciana en 2021. ¿Qué supuso para ti ese reconocimiento, y sobre todo en el momento que llegó?
Bueno, pues la verdad es que cuando alguien emprende un proyecto y tiene una cierta ambición, como yo, que considero que la tengo a día de hoy todavía intacta, resulta inevitable dejar volar la imaginación y empezar a soñar con lo más grande, ¿no? Con todo aquello que puede llegar a suceder, los éxitos que crees que puedes llegar a alcanzar o que al menos son los que deseas y anhelas. Y aunque crees que es casi inalcanzable, no puedes estar mirando de reojo y soñando en que algún día alguna cosa parecida puede llegar. Sin embargo, la realidad es mucho más dura que estos maravillosos sueños, ya que los éxitos son solo la culminación del esfuerzo diario y la dedicación, el trabajo, la constancia y recibir golpes, palos, sorpresas, algunas positivas, algunas negativas, ¿no? Y cuando un día de estos llega un reconocimiento, pues bueno, para mí la verdad es que soy una persona que se lo toma muy en serio, la sensación es prácticamente indescriptible. Hoy, aquel día, lo sigo recordando como uno de los días más felices de mi vida, porque ser reconocido como, ¿no?, de alguna manera te pone en el panorama como la joven promesa de la Comunidad Valenciana, que por otro lado también cargan sobre tus hombros el peso de decir, este tiene que llegar a hacer algo sí o sí, y ¿qué pasa si yo no quiero? O sea, me lo han dado porque han querido, luego ya veré lo que hago, ¿no? Pero la verdad es que se dé una situación así, y además en este tipo de premio que ya tiene cierto nivel, cierto alcance, cierta repercusión, y en una gala que estás delante de toda la plana de la gastronomía de la Comunidad Valenciana, ¿no? Con, pues bueno, los Quiques da Costa, Ricard Camarena, Alberto Ferruz y toda esta gente así, que son los estrellados del firmamento, pues la verdad es que dice mucho.
Ferruz, que tiene, si mal no recuerdo, creo que solo son 20 comensales, ¿no?, en su establecimiento.
Todos ellos son servicios muy exclusivos, con comedores bastante grandes, pero a la vez pocas mesas, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un comedor relativamente grande, pero sentamos a más de 100. Las cifras bailan un poco.
Desde luego que sí. Pero bueno, tiene varios espacios y depende del menú que elijas, te vas a uno u otro. Se ha convertido en una referencia ya en tan poco tiempo. ¿Lo consideras así?
A ver, la verdad es que, bueno, han pasado ya casi 3 años. No sé si eso es mucho o poco tiempo. A veces me pongo a pensar en ello y digo, ostras, pero si fue ayer. Y otras veces me pongo a pensar en ello y digo, solo han pasado 3 años. La verdad es que la varita de medir cambia un poco, ¿no? Pero a día de hoy ya podemos decir que los clientes confían mucho en nosotros, apuestan por nosotros en ciertas ocasiones y, por lo tanto, podríamos hablar de fidelidad, ¿no? Que eso es lo que vamos buscando día a día. Nos hemos consolidado como uno de los restaurantes a tener seriamente en cuenta ahora de elegir un lugar especial, y eso es mucho decir porque, como estaba diciendo anteriormente, los reconocimientos con los que sueñas son muy bonitos, son, vamos, cosa de dioses prácticamente, pero el verdadero reconocimiento y lo que te da tu paz interior y esa tranquilidad es el mejor reconocimiento que existe para todo negocio, que es el poder tener clientes y que el mismo proyecto perdure en el tiempo.
Jorge, antes de meternos en la cocina del emprendimiento, cuéntanos qué propuesta culinaria ofrece La Suculenta. ¿Qué crees que aporta a los clientes para que lo elijan como ese lugar especial que estabas comentando?
Pues mira, me alegro que me preguntes qué crees que es lo que podemos aportar o qué aportamos, y no que me preguntes qué tipo de cocina hacemos, porque a día de hoy sigo sin tener la capacidad de describirlo. Y por lo tanto esto me va a resultar más fácil porque sé decir con más claridad lo que aportamos que qué es lo que hacemos. Porque yo creo que lo que aportamos es sinceridad, temporalidad. Cuando hablo de temporalidad hablo de estacionalidad, hablo de productos que se adecuan a cada temporada. Y la palabra que más me gusta utilizar a mí es personalidad. Personalidad porque al final lo que cocinamos es un poco lo que nosotros sentimos, en lo que nosotros creemos y confiamos. Que esto no quiere decir que nazca de nosotros mismos de forma inocua totalmente. Al final, la vida, todo lo que vamos haciendo está plagado de influencias voluntarias o involuntarias, directas o indirectas, pero aún así tu personalidad es la que las va filtrando, ¿no? Y todo esto creo que nos da un carácter de una comida muy seria, pero a la vez informal, porque defendemos el producto, pero a la vez animamos a la creatividad nuestra, personal, a disfrutar de las combinaciones más particulares y un poco excéntricas, ¿no? Y La Suculenta, sin duda, para mí, cocina calidad y cocina con compromiso. Compromiso con nuestros clientes, compromiso con los productores, con los recolectores, con los comerciales que traen el producto hasta tu puerta, que también es una misión muy importante, que muchas veces se critica, ¿no? Como ese maldito intermediario, pero que sin él muchas veces sería imposible. Al final es el antiguo comunicador, el comunicador de productos. También, pues bueno, compromiso con el día a día, ¿no? De estar ahí, de cocinar, de servir, y también, pues, compromiso con el equipo y con nosotros mismos. Mm-hmm. Esto es una pieza fundamental en todo el engranaje para que, como decía antes, es igual de importante tener clientes que tener un buen equipo. Sin ninguno de los dos, esto es insostenible. Y yo creo, principalmente, que los clientes nos eligen por la capacidad que tenemos de reinventarnos cada día, de seguir ofreciendo cosas diferentes, de seguir trabajando con ilusión, y que al final, si tenemos capacidad de seguir ofreciendo una carta bastante efímera, que yo le suelo llamar, porque va cambiando mucho en función de la temporalidad, ¿no? Como decía al principio, esto hace que seamos una oferta muy atractiva y viva.
Y que sean muchos más. Jorge, perteneces a la primera promoción del grado en gastronomía del CEU y GASMA, una generación histórica de una titulación pionera en plantear esta propuesta formativa que combina los conocimientos y competencias culinarios con los empresariales. Un enfoque que, tú eres un ejemplo, puede lograr grandes resultados. ¿Crees que la Universidad Española debería apostar por esta formación en emprendimiento en todos los grados?
Como bien decía Valentín anteriormente, que como casi siempre todo lo que dice es correcto, ¿no? Creo que lo importante es que la universidad proporcione todo tipo de herramientas para los alumnos. Y luego, cada alumno, en base a sus propias experiencias, a sus inquietudes, a su situación personal, que decida qué camino escoger. Todo esto te lo digo porque considero que emprender es bueno y es muy bonito. Te puede dar muchas alegrías, al igual que es verdad que te va a poner una tesitura que, si no lo haces, nunca te vas a ver en unas situaciones tan complicadas, ¿no? Pero es bonito, pero no imprescindible. Creo que una cosa es formar a los estudiantes para que tengan capacidades y conocimientos profesionales multidisciplinares para apoyarse en ellos si el día de mañana deciden emprender. Y otra es poder llegar a confundir a la gente, a los propios alumnos, con discursos que promuevan al emprendimiento como única salida. A veces parece que los empresarios emprendedores somos las únicas personas de éxito, y esto es un error. Además, la política económica de este país no pone muchas facilidades para que podamos hacerlo. Emprender supone pagar un alto precio que a día de hoy no todo el mundo está dispuesto a pagar, aunque yo no cambio mi condición por nada. También sé de mucha gente que tampoco cambiaría la suya por ser un empresario de éxito o no, por nada en el mundo.
Desde luego, hay muchas maneras de desarrollarse profesionalmente y todas son valiosas. Pero tú decidiste que lo tuyo era emprender.
Sí, yo siempre he sabido o he querido o creído que el día de mañana me gustaría hacer mi propio camino. Siempre he preferido luchar por mis sueños que por los de otro, o participar en ellos al menos. Algo que también es muy bonito y válido, pero para mí no lo es. La verdad es que soy una persona creativa y me encanta estar al frente de todos los jaleos en los que me meto. Es decir, liderar proyectos desde la proactividad. Esto quizás también es afán de protagonismo y tiene mucho que ver con el aspecto psicológico que nos define y diferencia las conductas y los tipos de personalidades de unos a otros. En este caso, yo siempre he sido así. He querido desarrollarme, ser yo, promover. Me ha nacido ser el líder y esto solo se puede hacer emprendiendo.
Jorge Lengua, para aquellos que nos escuchen y que también sueñen con recorrer su propio camino en este complicado sector de la restauración, ¿les darías algún consejo?
Sin duda que se formen y que estudien modelos americanos para emprender en los negocios. No me refiero a que se inspiren en América para desarrollar conceptos. Es decir, no hablo de fijarse en América para crear hamburgueserías o pizzerías con marcas internacionales. Hablo a que al final son los precursores de las tendencias y esto hay que tenerlo en cuenta porque todas las modas que nacen en los países, bueno, en este caso sobre todo en Norteamérica, terminan llegando por orden descendente desde Europa hasta llegar al sur y acaban siendo modas, ¿no? Pero hablo de otra cosa, hablo de emprender como lo hacen ellos. Es verdad que, igual que antes criticaba la política económica, que aquí no ayuda, en Estados Unidos hay cierta libertad, ¿no?, a la hora de desarrollar los proyectos, de financiarlos. También es cierto que a día de hoy existen nuevas plataformas que promueven un poco esto, pero al final la idea es, si uno tiene ganas de emprender y lanzar un proyecto, intentar testearlo con lo mínimo posible. No es necesario querer empezar con lo más alto o con el proyecto al 100%. Cuando hablo al 100%, nunca hablo de la idea. La idea tiene que ser lo primero. Pero hay veces que uno puede decidir limitar la infraestructura, no llevar a cabo un desembolso económico tan importante y no poner en riesgo tantas cosas que al final lo que hacen de alguna manera es frustrar tu propio camino. De alguna manera te vas vagando pensando siempre en la sostenibilidad económica, que es imprescindible, pero cuanto más sepas torear un poquito esto, vas a ser capaz de desarrollar con mayor integridad tu propia idea.
Pues son unas recomendaciones muy valiosas que seguro que va a agradecer más de un oyente. Para finalizar, Jorge, hablemos de futuro. ¿Cuáles son tus planes? ¿Tenemos más planes? ¿Hay vida más allá de la suculenta o nos quedamos en la suculenta?
Tengo sueños y planes. A día de hoy aún están por definir porque tengo un compromiso con la suculenta bastante fuerte. Pero la verdad es que los sueños y las ambiciones personales, ¿no?, aquello que anhelamos y que anhelo, sigue estando ahí. Y a día de hoy mis planes simplemente pasan por empezar a darle forma a mis sueños de verdad, de una manera más concreta, para poder convertirlos precisamente en planes, que es aquí de lo que me preguntas. Así que ahora mismo estoy en la fase anterior a tener planes. Pero por intentar ser un poco más concreto, os contaré que a día de hoy, en presente, mis planes pasan por mejorar los proyectos que ya tengo en funcionamiento, conseguir elevarlos al máximo nivel y consolidarlos.
Que no es poco, no es mal plan para los comensales y futuros comensales de la suculenta. Jorge y Valentín, Valentín y Jorge, gracias por compartir con los oyentes de COPE lo que es y significa este grado de gastronomía con GASMA en la Universidad CEU Cardenal Herrera y también la formación y los proyectos ilusionantes que alumnos como Jorge Lengua son capaces de realizar. Y eso también significa felicitar a quienes están formándoles, como es el caso de Valentín.
Muchas gracias a ti, Raúl, encantado.
Muchas gracias, un placer.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Es ya tradicional este programa especial de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que nos abre sus puertas para que desde dentro podamos conocer todos los proyectos que se están ejecutando, divulgando, enseñando, promocionando, y hoy también con esos testimonios que nos han dado antiguos alumnos, gente que se ha formado aquí y que ha encontrado un puesto de trabajo. Desde luego es emotivo y es emocionante, José María Mira de Orduña, director, todo lo que hemos escuchado durante esta mañana.
Y además es un honor encontrarte con ellos por los pasillos después de tantos años y ver lo bien que les está yendo las cosas.
¿Cuántos años, por cierto, llevamos ya? Que uno se pierde. ¿En Castellón?
En Castellón desde 2007.
2007. Y 7-14 y 7-21, pues eso, 16 años.
Ya son años.
¿Has visto cómo sumo?
Sí, señor.
Tremendo.
Nunca he dudado de su capacidad de sumar, ¿eh?
Siempre está sumando la Universidad CEU Cardenal Herrera, aparte de lo que es la docencia en sí, toda la innovación que ya hemos hablado y nos han contado, ¿hay algún proyecto más ilusionante que tenga que ver con la estructura, pues no sé, con tener más presencia en el centro de la ciudad, en el extrarradio, en el mar, en la montaña, en...?
Siempre nos interesa la parte de el consumo sostenible. Ya llevamos años intentando promover el uso de las bicicletas o de los patinetes con cuidado para acercarse al centro.
Me da la impresión que no lo están consiguiendo.
Que es complicado.
Faltará a lo
Vamos
mejor
avanzando.
Unir más esta zona con el centro, ¿no?
No, no, ahora está bastante bien unida, ¿eh?
¿Sí?
Nos hace falta un poco. Bueno, pero hay un proyecto que es muy interesante, que es las placas solares. Estamos ahora ya instalando placas solares, esperamos que al finalizar este curso ya estén en funcionamiento, o al menos al comienzo del curso que viene. El tener placas solares es seguir contribuyendo a un uso razonable de la energía que tanta falta hace hoy.
Pues no será porque no tienen ustedes ventanas que les da el sol todo el día, ¿eh?
Y techos.
Ahí se pueden poner microcélulas que activen no sé qué.
Los técnicos las han puesto en sitios insospechados.
Ah, ¿sí?
Sí, señor.
O sea, ¿se podrá autoabastecer este edificio?
Esto se lo contesto en un año. Ahora no lo sé, sinceramente. Pero mejorar, seguro que va a mejorar.
Nos está emplazando al próximo año.
Será un placer invitarle de nuevo.
En COPE más Castellón conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente con una semana repleta de noticias y protagonistas. Semana del Medio Ambiente en COPE más Castellón, de 12 y 20 a 2 de la tarde, con la colaboración de Energía Solar La Martina, Comauto Sport, Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Abarth, Grupo Canal Opera, Estepar, tu punto de encuentro, Agora Lledó International School y Reciplaza.
¿Estás en la búsqueda del coche perfecto y quieres aprovechar nuestra feria? En Comauto Sport tenemos las ofertas más espectaculares y te lo queremos demostrar. Ven a nuestras instalaciones en la Ciudad del Transporte de Castellón del 7 al 17 de junio y tendrás descuentos asegurados hasta 6.000 euros. Acércate a Comauto o aprovecha nuestra feria 100% online desde el sofá de casa en comautosport.com. Tu concesionario oficial Jeep, Alfa Romeo, Abarth y Fiat en Castellón.
Cuando diriges una empresa, no puedes perder el tiempo. Necesitas a alguien que resuelva tus problemas rápida y eficazmente. Por eso las grandes empresas eligen a Grupo Canal Opera, porque tienen más de 50 años de experiencia, porque tienen servicio técnico 24 horas, porque acuden en cuanto los necesitas y resuelven cualquier avería, porque se preocupan de que todo esté a punto, porque hablar de Canal Opera es garantía de confianza. Conoce más en canalopera.es.
Pierde peso y volumen en Institut Line Villarreal. Hasta un kilo por sesión. Garantizado. Institut Line. Vicente Sanchiz, 22, Villarreal.
40 Volta Castelló, con 20 equipos ciclistas participantes sub-23, 6 de ellos internacionales. Jueves primera etapa, la Vall d'Uixó de Gis. Viernes segunda etapa, la Alcora Altura. Sábado tercera etapa, Benicarló Alto de Bel. Domingo cuarta etapa, Grau de Castelló, Grau de Castelló. 40 Volta Castelló. Más info en voltacastelló.com y redes sociales.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En comprémostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hoy hemos estado informados
en este programa ya tradicional final del curso académico en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Va a continuar ahora Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Nosotros mañana vamos a tener un especial dedicado a la Feria Motor Ocasión desde el recinto ferial de Castellón, que ha abierto hoy sus puertas y las va a cerrar el próximo domingo.